Florida, Estados Unidos de América.
Senadores de la Florida piden al gobierno de Estados Unidos priorizar los derechos humanos en el diálogo entre Washington y La Habana.
El preso político José Daniel Ferrer denuncia desde la cárcel que el régimen cubano exporta médicos con fines económicos en detrimento de la salud del pueblo.
La ONG Puertas Abiertas ubica a Cuba en el puesto 27 entre las 50 naciones donde más se reprimen las libertades religiosas.
Venezuela continúa ubicándose en la lista del Observatorio Venezolano de Violencia como uno de los más afectados en la región.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN avanzan en las negociaciones para un segundo ciclo de conversaciones.
La primera ministra de Nueva Zelanda anuncia su renuncia al cargo.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos así este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este jueves 19 de enero del año 2023, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Patricia Martínez es nuestra productora. Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Alberto Müller están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con informaciones de Cuba.
Los dos senadores del estado de Florida, Marco Rubio y Rick Scott, instaron a la administración Biden a que promueva la libertad del pueblo cubano en el diálogo sobre la aplicación de la ley que llevan a cabo esta semana funcionarios estadounidenses y cubanos en La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores estadounidenses por la Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, le enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken, al fiscal general Merrick Garland y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, instando a sus agencias a utilizar el diálogo que realizan esta semana con funcionarios cubanos para promover las libertades políticas y económicas del pueblo cubano en vez de otorgar concesiones al régimen. Funcionarios de los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos se encuentran en La Habana esta semana para el diálogo sobre aplicación de la ley. Los senadores dijeron que experiencias previas han demostrado que los diálogos con regímenes autoritarios, especialmente los que no respetan el Estado de Derecho, afectan negativamente el bienestar y el deseo de vivir en libertad de los pueblos, añadiendo que solo una política hacia Cuba que imponga la democracia y el Estado de Derecho servirá como la mejor herramienta de política exterior para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los senadores instaron a la administración Biden priorizar los temas de elecciones libres y justas, libertad para los presos políticos y de conciencia, retención de la propiedad cubana hasta que los activos expropiados por el régimen cubano sean devueltos a sus propietarios legítimos. Los senadores también quieren que se prioricen los temas de la extradición de ciudadanos norteamericanos que han huido a Cuba por delitos cometidos en suelo norteamericano, el cese del uso de la migración masiva hacia las costas de Estados Unidos como un arma política y detener el patrocinio de organizaciones terroristas extranjeras que operan en Colombia, Venezuela y otras partes de Latinoamérica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También hemos conocido que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirma que durante el año 2022 la situación de los derechos humanos en la isla continuó siendo de extrema gravedad. Jacques Cires, jefe de estrategias de la organización, así lo indicó a Radio Martí.
Los datos que hoy estamos publicando y denunciando corresponden al año 2022 y en base a estos podemos decir que fue un año altamente represivo en el que el régimen incluso se dotó de nuevos instrumentos jurídicos, incluyendo un nuevo código penal para perseguir cualquier tipo de disidencia y oposición y también para acallar cualquier tipo de manifestación de descontento popular como los que han venido ocurriendo en los dos últimos años. También estamos alertando de tres patrones represivos que se han consolidado en este año, pero que vienen de años anteriores. En primer lugar, una represión que va contra el ciudadano de a pie, es decir, que traspasa los niveles de la oposición y la sociedad civil independiente y entra con fuerza en contra de la población, que en realidad es la protagonista de las manifestaciones del descontento popular por la situación que vive el país. El segundo patrón represivo que se consolida viene desde el 2020 y tiene que ver con la acción de retener a los activistas, opositores, familiares de presos políticos en sus casas para que no puedan salir a ejercer algún tipo de derecho o reclamo. Y el tercer patrón que nos preocupa muchísimo es la estrategia del régimen de vaciar cualquier tipo de oposición en Cuba. Tengamos en cuenta que una parte del liderazgo opositor y de la sociedad civil está encarcelado, pero a otros que han quedado en libertad les han hostigado y amenazado tanto que muchos de ellos han tenido que salir del país. Esta es una situación que nos preocupa. Es importante que en estos momentos que está viviendo Cuba haya un liderazgo y haya unas propuestas de parte de la sociedad civil y oposición democráticas para salir de la crisis que está viviendo el país y que el régimen cubano no sea el único interlocutor ante la comunidad internacional.
El líder opositor cubano de Lompaco, José Daniel Ferrer, desde la cárcel, se ha referido a las misiones médicas cubanas y la crisis en los servicios de salud en la isla. Ivette Pacheco ofrece un reportaje con los detalles.
En reciente llamada telefónica desde prisión, el opositor y preso político José Daniel Ferrer García se refirió a la profunda crisis que vive el sistema de salud cubano y cómo, a pesar de ello, las autoridades de la isla insisten en continuar enviando médicos a otros países con fines económicos y políticos.
Bien sabemos que el envío de médicos y de otros profesionales por el régimen castrista al extranjero es un negocio con el que la dictadura tiene beneficios económicos y rédito político para evitar condenas, graves violaciones a los derechos humanos y para beneficiar a sus aliados ideológicos.
Ferrer, uno de los 75 condenados en la denominada Primavera Negra de 2003 en Cuba y prisionero de conciencia por tercera ocasión, en su comunicación desde la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, señalaba:
todos sabemos sobre la crisis que sufre el sistema de salud en Cuba, el creciente número de enfermos que no reciben la debida atención, la escasez de medicamentos, el deterioro de las instalaciones. Muchos sabemos cómo castiga el régimen a los médicos que deciden abandonar las llamadas misiones médicas en el exterior y a los familiares de estos que quedan como rehenes. No es un secreto que para que un médico forme parte de estas misiones debe ser o fingir ser un incondicional del Partido Comunista.
Antes de ser encarcelado en julio de 2021 por intentar sumar en Santiago de Cuba a las protestas populares de ese día, el líder de la Unión Patriótica de Cuba llevaba a cabo, junto a otros activistas del grupo opositor y su esposa, la doctora Nelva Ortega, un proyecto de ayuda a personas necesitadas. Sin embargo,
mi pareja, la doctora Nelva Ismaray Ortega, ha sido perseguida y golpeada por curar enfermos. Personas vulnerables han sido confinadas en condiciones infrahumanas por no acatar la prohibición impuesta por la policía política para que no asistan a nuestro hogar en busca de alimentos y atención médica.
En varias ocasiones, la organización no gubernamental Prisoner Defenders ha denunciado las irregularidades en estas misiones médicas cubanas, entre ellas la represalia a galenos que deserten, quienes pierden su residencia en Cuba de manera automática y se les niega la entrada al país por un periodo de 8 años. También se ha referido a la inclusión de militares en las misiones médicas cubanas enviadas a México. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en la isla también sigue el hostigamiento contra el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, encarcelado en la causa del 11 de julio de 2021. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúa en pésimas condiciones en prisión el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, cumpliendo 7 años de condena por su participación en las protestas populares del 11J en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. Denuncian su esposa y un activista de derechos humanos. El 24 de diciembre el pastor fue trasladado desde la prisión de Boniato para la cárcel de mínima llamada La Caoa, que se encuentra en los límites del poblado de Palma Soriano, junto a otros 4 manifestantes del 11 de julio en el poblado, donde a pesar pesar de ser un penal de menor rigor, le han negado el pase a su casa y son pésimas las condiciones, cuenta su esposa, la pastora Maridilegnis Carballo.
Lo trajeron para aquí, para mínima. Entonces, el día 23 de enero le correspondía un pase a la casa. Ya varios de los manifestantes del día 11 de aquí de la ciudad le han dado pase. Entonces, a él le correspondía el 23, según habían informado. Bueno, ayer dijeron que no, que es un error. Esta prisión de mínima para donde fue Lorenzo, que creíamos iba a mejorar un tanto, fíjese si no es así, que en varias ocasiones he dicho que se lo lleven de nuevo para atrás, que lo lleven de nuevo para Boniato, así que se podrá imaginar.
Sobre el tema, el activista y miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Eliezer Porto, que reside en Palma, describe las condiciones infrahumanas a las que está sometido el pastor Rosales en ese penal.
Las condiciones higiénico-sanitarias son pésimas. No tienen agua potable. Los familiares tienen que llevarle cada dos o tres días el agua potable de la casa, que esta prisión queda como 7 kilómetros del centro de la ciudad de Palma Soriano, que es el central de los ríos. Entonces, el pastor Lorenzo, allí le llevaron unos alimentos que recogieron su hermano y cuando llegaron allí al penal fue rechazado por el jefe de la prisión allí de Acaoba en Palma Soriano. Dijo que no, que nadie podía llevarle alimentos allí al pastor, que se fuera y que si quisieran que hiciera la denuncia, que se quejara donde le diera la gana, que él era el jefe allí, no iba a dejar que le llevaran los alimentos al pastor Lorenzo. Y a él le tenía que tocar la visita, que son 3 días a la casa de pase. Y a él no se lo han dado porque, como es un preso político, por la protesta del 11J, ellos tienen una represalia en contra de él en Palma Soriano, en la prisión La Caoba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En el día de ayer fue publicado el reporte correspondiente al año 2023 por la organización no gubernamental Puertas Abiertas sobre las 50 naciones donde más se reprimen las libertades religiosas, en la que se ubicó a Cuba en el puesto 27 de la lista mundial de vigilancia, informa el pastor bautista Mario Félix Llonara, director del Instituto PASMOT. Llonara, uno de los consultores de la organización, describe algunos de los principales problemas que enfrentan los religiosos en Cuba que limitan la libertad de culto.
Continúa la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que ha sido denunciada como violadora de las libertades religiosas, ya que en vez de dedicarse a ayudar a las cuestiones religiosas, lo que hace es entorpecerlas, vigilarlas. En segundo lugar, la lista de registro de asociaciones que radica en el Ministerio de Justicia permanece cerrada para cientos de organizaciones religiosas que piden ser incluidas y ser registradas legalmente para tener personalidad jurídica. Pero en tercer lugar, aquellas que sí están registradas, porque ya estaban registradas antes de que esta gente llegara al poder, reciben todo el tiempo todo tipo de intimidaciones de parte también de la oficina, que los controla todavía más por el hecho de estar registrados. Así que no se sabría aquí qué es peor, si está registrado o no está registrado, ¿no? Todos los que no están registrados pues están en una situación muy difícil porque pueden ser acusados con el nuevo Código Penal por asociación ilícita y cosas que se arrastran por décadas. Por ejemplo, propiedades que fueron confiscadas en los primeros años de la Revolución que no han sido devueltas. Esto tanto iglesias católicas como protestantes. Pero una de las cosas que más llama la atención de Open Doors es la cantidad inmensa de líderes religiosos que prácticamente fueron expulsados de Cuba, porque algunos de ellos le dieron hasta fecha tope de salir. Y es un listado gravísimo. Obviamente, esto es parte del fenómeno que hemos vivido el año pasado, ¿no? Incluyendo los presos que se mantienen desde el 11J, que son presos religiosos, como es el caso de Lorenzo Rosales Fajardo. La repercusión de su caso, que obviamente se refleja en esta bajada en Open Doors del 37 al 27, tiene que ver este ensañamiento contra Lorenzo. A él lo quieren poner de escarmiento a todos los líderes religiosos en Cuba, que se atrevan a tener el valor que él tuvo, que fue el mismo valor que tuvo Martin Luther King aquí en los Estados Unidos, de levantarse en favor de los derechos civiles de su pueblo. Eso fue lo que hizo Lorenzo, y que no va en contra de sus creencias, sino que va muy en consonancia con sus creencias, porque los creyentes tenemos que defender precisamente los derechos de nuestra gente. Esta es una victoria contundente para los que defendemos las libertades religiosas en Cuba, que son además un medidor del resto de las libertades.
Puertas Abiertas tiene su sede central en Holanda y cuenta con representación en más de 60 naciones.
La organización Archivo Cuba documenta más de 300 muertes y desapariciones atribuidas al régimen cubano en el año 2022. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La organización Archivo Cuba documentó en un informe que más de 300 cubanos encontraron la muerte o fueron dados por desaparecidos bajo la responsabilidad del Estado.
Siempre aclaramos, es una vista parcial, porque sabemos lamentablemente que hay muchísimas más víctimas, especialmente en las prisiones cubanas sin intento de salida, que quedan sin documentar.
Indicó la directora de la ONG, María Berlau.
Hemos podido documentar 116 muertes o desapariciones para el año.
De los 116 decesos, 12 corresponden a ejecuciones extrajudiciales, incluidos los 8 masacrados en Bahía Honda, Artemisa. 72 más fallecieron huyendo de Cuba o buscando asilo.
Y no quiero dejar de mencionar que al menos se sabe de 191 víctimas más reportadas en 2022 muertas en intentos de salida del país.
2 en huelga de hambre de protesta en prisión, 3 por condiciones médicas o negación de atención médica en la cárcel. Otros 5 se suicidaron bajo la custodia del Estado, 1 preso, 3 en el servicio militar y 1 veterano de la Guerra de Angola. 5 trabajadores internacionalistas murieron, 2 en Venezuela, 1 en Guatemala, 1 en Panamá y 1 en Mozambique. 17 personas, además, murieron por negligencia grave o criminal.
Nuestro informe resume casos y números de víctimas. Sin embargo, tenemos que destacar que se trata sobre todo de seres humanos de carne y hueso. Cada una de estas personas conlleva una historia de esperanzas, proyectos y planes truncados, de ratos robados a familiares y amigos y de enorme dolor a los que sufren la pérdida de su ser querido.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a 46 cubanos. A través de un tuit, la Guardia Costera resaltó que la migración ilegal por mar es peligrosa y el riesgo de pérdida de vidas es grande, especialmente durante el clima impredecible que ocurre en el estrecho de la Florida.
República Dominicana estudia actualmente cómo agilizar los encuentros de familias de Cuba y Miami en su territorio, afirmó una alta funcionaria de ese país en declaraciones a Radio Televisión Martí durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Los detalles desde España con nuestro corresponsal Michelle Suárez.
Jacqueline Mora, viceministra de Turismo de República Dominicana, dijo que los reencuentros familiares entre cubanos han contribuido al éxito turístico de su país en 2022, por lo que podrían ampliarse.
Eso es algo que estamos estudiando ahora mismo. Ya hoy tenemos 2 líneas aéreas operando a full capacity y además tenemos tour operadores americanos que están trabajando con varias líneas aéreas y estamos sentados con ellos para mejorar ese proceso, esa agilización del encuentro de cubanos en un destino como Dominicana. Y por otro lado, no es solamente por turismo, es un tema de humanidad.
En 2022, República Dominicana consiguió superar en un 5% la llegada de visitantes extranjeros, mientras que Cuba cayó un 65%. En opinión de la viceministra, esto se debió a que países como Jamaica y Cuba demoraron en reabrir sus puertas, entre otros factores.
Nosotros priorizamos la vacunación del sector turismo. Eso no hicieron en Jamaica y Cuba. Entonces, Jamaica y Cuba comenzaron a abrir un poco tarde y también Cuba tenía su propia vacuna que no estaba testeada a nivel mundial. Yo creo que al destino Cuba le pasó uno que además su principal emisor, que es Canadá, también abrió tarde.
Según Jacqueline Mora, el éxito de República Dominicana también se vio influido por la solidez del mercado norteamericano y por las estrategias entre los sectores público y privado. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Recuerde acompañarnos en nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará con nosotros a las 12:50 aproximadamente y estará hablando sobre que hay 3 equipos interesados en el zurdo relevista Aroldi Chapman. El misil cubano es agente libre y los Yankees ya no lo quieren en su cuerpo de picheo. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Y cuando son las 12:18, pasamos a noticias de Estados Unidos. La aprobación de un límite para el endeudamiento del país enfrenta al gobierno de Estados Unidos con los republicanos en el Congreso y las negociaciones que abrirían el diálogo parecen distantes. Con los detalles desde Washington D.C. y Yoconda Tapia.
Las fricciones entre el gobierno del presidente Joe Biden y los republicanos en la Cámara de Representantes sobre la elevación del límite de la deuda persisten mientras la cuenta regresiva hacia un posible incumplimiento del gobierno de Estados Unidos está a la vista, generando preocupación sobre eludir una posible crisis económica. El Departamento del Tesoro proyecta que el gobierno federal alcanzará hoy su capacidad legal de endeudamiento de $38,381 millones, un tope impuesto artificialmente que los legisladores han aumentado aproximadamente 80 veces desde la década de 1960. Y mientras todavía los mercados permanecen en calma, el Departamento del Tesoro tomó hoy medidas para realizar los ajustes contables para permanecer abierto, lo que significa que cualquier amenaza a la economía está a varios meses de distancia. Las amplias diferencias que existen entre el presidente Biden y los republicanos en la Cámara de Representantes están en un momento crítico, con el mandatario estadounidense insistiendo en un aumento limpio del límite de la deuda para que los compromisos financieros existentes puedan mantenerse, negándose incluso a iniciar conversaciones con los republicanos, mientras el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, está pidiendo negociaciones que cree que conducirán a recortes de gastos. El tema fue motivo de interrogantes de los periodistas en la conferencia diaria de prensa de la Casa Blanca, y la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, puntualizó: "Hemos sido muy claros, no habrá negociaciones sobre el techo de la deuda, no haremos eso. Es su deber constitucional. Piensen en cómo el Congreso ha tratado el techo de la deuda durante las últimas décadas. Es su responsabilidad constitucional actuar sobre eso". Por su parte, Kevin McCarthy advirtió que el presidente Biden necesita reconocer las realidades políticas que vienen con un gobierno dividido, y equiparó el techo de la deuda a un límite en una tarjeta de crédito, y pide un nivel de restricción fiscal que no ocurrió bajo el presidente Donald Trump. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:21, continuamos en este informativo con noticias de América Latina. Comenzamos en Venezuela. Continúa ubicándose ese país entre los tres primeros de la lista de los países más violentos de la región, después de Honduras y El Salvador. Los detalles los tiene Carolina Alcalde.
El más reciente informe anual de la violencia del Observatorio Venezolano de Violencia, una organización integrada por investigadores de varias universidades en Venezuela, revela que al menos 10,737 personas murieron por causas violentas en el país el año pasado, lo que representa una tasa de 40.4% por cada 100,000 habitantes. Roberto Briceño León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO y fundador del Observatorio Venezolano de Violencia, institución que ante la opacidad y la escasez de estadísticas oficiales ha presentado desde hace 12 años informes anuales que reportan sobre el comportamiento del fenómeno en Venezuela, expone que se detuvo la tendencia a la disminución de muertes violentas que se había experimentado en años anteriores.
Hubo entonces un promedio de 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por cada mes. En cuanto a las muertes por intervención policial, hubo 3.39 fallecidos diariamente por la acción policial o militar, 23.8 cada semana y 103 cada mes.
Briceño León sostiene que los cambios en la situación económica del país permiten explicar las variaciones en la actuación criminal, que, según dice, se mueve de acuerdo a las oportunidades que encuentra para la depredación y la apropiación de rentas ilícitas.
En el año 2022 se pudo observar un incremento generalizado en las actividades de extorsión, sobre todo aquellos actores económicos o individuos que tenían acceso a dólares o monedas extranjeras. De una manera muy significativa afectó al comercio de bienes importados.
Sin embargo, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, reaccionó a las cifras asegurando que generar falsas noticias puede ser un delito penado por la ley. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos en Venezuela. El régimen de ese país amenaza con darle la espalda a la mesa de negociaciones en México. Asimismo, condiciona su futuro a que sean liberados los fondos en el exterior a los que no tiene acceso. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Las negociaciones en México están en riesgo luego de la amenaza del jefe negociador del régimen de Maduro, Jorge Rodríguez. Dijo que si la oposición no cumple su palabra y no se liberan los fondos para poder honrar la agenda social acordada en noviembre, se levantarían de las conversaciones con la plataforma unitaria.
Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se le devolvieran, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra.
La amenaza del régimen se conoce luego de que el fin de semana la plataforma unitaria sostuviera una reunión con funcionarios de la administración Biden. Aunque la oposición no se ha pronunciado formalmente sobre la amenaza de Rodríguez, uno de sus voceros, Stalin González, dijo que esperan volver pronto a México. Mientras tanto, en la calle continúan las protestas de los educadores y otros gremios exigiendo salarios justos, que esta semana fueron reprimidas por el brazo paramilitar del régimen. Los llamados colectivos. El analista político Leandro Rodríguez dijo a Radio Televisión Martí que la reacción del régimen podría interpretarse como el intento por desviar hacia la oposición la responsabilidad por las protestas de diversos sectores.
Hay dos visiones. Es la advertencia a la oposición orgánica, a la partidista, a la G4, para que actúen y traten de controlar estas protestas, pero también puede ser visto desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista de los venezolanos, como una razón más para arreciar en la protesta, para obligar pues a los que toman las decisiones que aborden el tema, en este caso inicial sería por los salarios.
Para Rodríguez, la realidad del país le estalló en la cara tanto a la oposición como al régimen de Maduro.
El motivo principal es que se incumplió la paz que la oposición tenía que asegurarle al régimen para transitar hasta las presidenciales de 2024.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
En Caracas también, en una reunión extraordinaria, el gobierno de Colombia y el ELN buscan destrabar las conversaciones de paz. Los detalles los tiene desde Colombia Manuel Arias Naranjo.
En medio de un ambiente de confidencialidad, avanza en Caracas la reunión entre los delegados del gobierno de Colombia y de la guerrilla del ELN, tendientes a superar la crisis que se planteó en la mesa de conversaciones luego de que el 31 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunciara un cese al fuego bilateral con 5 organizaciones armadas, entre ellas el ELN, guerrilla que de inmediato desmintió la información y anunció su rechazo a pronunciamientos sobre temas que aún no se han acordado, como expresó el comandante Aureliano Carbonell, miembro de la delegación de paz de esa organización subversiva.
El gobierno planteó algo que no había sido acordado en la mesa. Y con eso se maltratan los parámetros de trabajo que se han establecido. Y estamos pendientes para clarificar la situación y para tratar de enrutar el proceso de tal manera que podamos desarrollar el segundo ciclo que está planteado para México.
Ante la crisis, el gobierno colombiano reconoció el error y planteó al ELN una reunión extraordinaria en Caracas en busca de distender el ambiente, como manifestó en su momento el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Reconocemos que estos procesos son de un altísimo grado de complejidad, que debemos ir con mucha cautela, con mucha prudencia, con precaución, pero bajo ninguna circunstancia estamos exentos de que haya una reacción de la contraparte que hay que atender o hay que responder de alguna manera.
Se espera que en las reuniones que se extenderán hasta el fin de semana, las partes alcancen acuerdos que permitan restablecer la confianza en el proceso para retomar la agenda de las conversaciones en un nuevo ciclo que está programado para realizarse en Ciudad de México a mediados de febrero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Doce, 27 minutos en este noticiero de Radio Martí. Pasamos a noticias internacionales. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, un ícono mundial de políticas progresistas, sorprendió al país al anunciar que renunciará al cargo en pocas semanas. La agencia AFP informa.
La primera ministra de Nueva Zelanda renunciará a su cargo. Jacinda Ardern hizo el anuncio el jueves tras admitir que ya no tiene la energía para completar otros 4 años. Hoy anunció que no buscaré la reelección y que mi mandato como primera ministra concluirá a más tardar el 7 de febrero. Ardern anunció que la próxima elección general se celebrará el 14 de octubre y que hasta entonces continuará como miembro del Parlamento. La bancada laborista escogerá un nuevo líder en 3 días. Aseguró que no hay ningún secreto tras su renuncia y explicó que con un trabajo tan privilegiado hay una gran responsabilidad de saber cuándo se es la persona indicada para liderar y cuándo no. La dirigente llegó al poder en 2017 con un gobierno de coalición y luego condujo a su partido de centro izquierda a una amplia victoria en las elecciones de 2020. Durante su mandato fue elogiada por su respuesta ante la pandemia de COVID-19 y ante el ataque terrorista contra 2 mezquitas musulmanas. Se convirtió en la segunda líder mundial en dar a luz estando en el cargo. Sin embargo, su respaldo popular ha caído en las últimas encuestas ante la creciente inflación y el temor de un aumento en los índices de criminalidad.
esta forma hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Como cada día, continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales y, por supuesto, que mañana a las 12 del mediodía volvemos a encontrarnos aquí en nuestras redes. Muchas gracias, muy buenas tardes.